because of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de análisis político. Esta noche está con nosotros don Fernando Lázaro. Muy buenas noches, don Fernando.
Buenas noches, César.
Don Mario Noya, muy buenas noches,
buenas
don Mario.
Noches.
Y don Fernando Díaz Villanueva, muy buenas noches, don Fernando.
Buenas noches.
Bueno, por supuesto vamos a tratar todos los temas que podamos, pero resulta absolutamente obligado, aunque le hemos dado espacio en nuestro boletín de las 8 y, por supuesto, le hemos dedicado de manera monográfica nuestra sección de cultura en Es la Noche de César al fallecimiento de Alfredo Landa. Moría hoy con 80 años, estaba en una situación de salud delicada desde hacía algún tiempo, no porque tuviera Alzheimer, de hecho el neurólogo que lo ha tratado durante estos años insistía en que no era una cuestión de Alzheimer, sino que padecía lo que al parecer eran microinfartos cerebrales que lógicamente iban deteriorando el tejido cerebral y que finalmente pues han repercutido en el hecho de que muriera. Alfredo Landa seguramente para generaciones más jóvenes será un personaje asociado con algunas de sus últimas películas, pues estoy pensando en Canción de Cuna, en Luz de Domingo, en La Historia de un Beso, etcétera, etcétera. Para los que tenemos algunos años más, pues seguramente está mucho más cercano a No desearas al vecino del quinto o a 20 Alemania Pepe. Y entre medias, yo diría que lo que ha sido la trayectoria de Alfredo Landa, pues ha sido verdaderamente extraordinaria. Contaba yo esta tarde en el programa de Luis Herrero, que tenía bastante amistad con él, una anécdota de hace unos años, cuando mi hija era niña y por supuesto no conocía a Alfredo Landa, que viendo una de las primeras películas de Alfredo Landa se quedó absolutamente seducida por ese secundario que tenía una manera muy especial de expresarse, de hablar, de hacer muecas, a pesar de que, insisto, no era el protagonista de la película. Y cuando yo le dije que era Alfredo Landa, por supuesto no sabía a quién me refería, pero eso solamente le ha pasado con otro actor, y el otro actor era José Luis López Vázquez, también en la época en que era casi casi meritorio y no era todavía el protagonista de infinidad de películas y el gran José Luis López Vázquez. Yo creo que es un gran actor, en buena medida es un símbolo de una época, y así titulaba yo esta tarde un artículo que Dios mediante se publicará mañana en La Razón, y de una época además en la que yo creo que se pasó de la alpargata al 600, y en un momento determinado del 600 a entrar en la NATO y a entrar en la Unión Europea, precisamente porque, bueno, pues porque los españoles podían dar bastante de sí. Pero en cualquiera de los casos estoy interesadísimo en conocer su opinión, y si no les gusta Alfredo Landa me va a parecer muy bien, o sea que no...
Yo tengo que reconocer que cuando ha saltado la noticia, dice, hay fallecimientos que te puede emocionar más o menos. Y a mí en el caso de la muerte de Alfredo Landa, de este se dices,
sí.
Llega, sí. Porque es un tipo que, aparte de su labor en el cine y sus películas, yo siempre recordaré la película de los Santos Inocentes.
Es impresionante esa película.
Es espectacular. Además, es la primera que nos ha venido un poco a la mente cuando estábamos comentando el asunto entre varios compañeros ahí en el periódico. Y dices, es que el papel, la humanidad que transmite el personaje, es la humanidad que tenía también Alfredo Landa.
Pues premio en Cannes en 1984.
Claro. Yo creo que es, para mí, una de las más brillantes de su carrera dramática, porque es una película muy dramática, que es espectacular. Pero sobre todo es que transmitía mucha humanidad, un tipo con una sinceridad bárbara cuando se enfrentaba a un micrófono, un tipo valiente, porque oye, cuando exponía algunas ideas, algunas eran políticamente muy incorrectas. Eso, sí. En ese mundillo en el que él se movía, no se llevaba muy bien eso con la farándula y con lo que es los amigos de la ceja y compañía. Un tipo que rompía moldes en ese mundillo, y yo creo que la mirada o los ojos que a mí más me impresionaban de lo que ha sido el cine español, de los que te llega. O sea, tú veías la mirada de Alfredo Landa y te quedabas mirándole a los ojos y transmitía todo.
Pues creo que le voy a devolver el uso de la palabra en cuanto que volvamos de la pausa publicitaria.
La tertulia de César es radio.
Bueno, estamos de regreso, y antes de que don Fernando Díaz Villanueva nos ilustre sobre su opinión acerca de Alfredo Landa, ha llegado Miquel con el sorteo de todas las noches.
Con el sorteo y los mensajes. Hoy todo viene muy educativo, diríamos. Los mensajes, por ejemplo, en relación con la editorial que has hecho, Jorge Alberto decía, triste, mi hija mayor lleva 3 años en Inglaterra. O también Alejandro en Twitter: siempre que puedo, sigo vuestro programa. Solo decir que mi hija marchó a Canadá, dado que aquí no encontró trabajo. Y también José Ramón Yeste nos ponía una foto y decía: no todos los alumnos son iguales. Los de biología de la UAM se han empeñado en hacer su examen. Bravo. Hoy había huelga y en la foto se puede ver un pasillo de una facultad de la UAM y gente tirada por el suelo como puede, pues como haciendo los exámenes. No sé si también era una protesta o el profesor no se ha ido, no querían sacar un 0 y se han puesto a hacer los exámenes. También muchos mensajes en relación a Alfredo Holanda, pero el libro que traigo también está relacionado de alguna forma con la educación. Si hay huelga, ¿los profesores son malos? El libro que hemos elegido hoy para el concurso, escrito por César Vidal, y que tienen que adivinar los oyentes, ya sea por Facebook, Twitter, SMS al 27442 o al email, pues es un libro que podría suplir muchas de las lagunas que tiene nuestro sistema educativo. Con leérselo y hacer,
pues yo lo creo,
y no seguir suplido las recomendaciones que hay en el libro, yo creo que se consigue, bueno, se puede ser una persona, en fin, no voy a dar más pistas porque si no...
No, está bien, está
será
bien.
Sería demasiado fácil,
sí,
¿no te parece,
César? Sería muy fácil, sí. Es cierto, muchísimas gracias, Miquel, te vemos luego. Don Fernando, le estamos esperando.
Yo era Mario, ¿eh? Iba a hablar Mario.
Pero yo,
pues
si
don Mario, por favor. Es verdad, era Mario.
Era Mario,
sí.
A
ver, bueno,
don Mario.
Seguro que Fernando también tendrá que... No, pues yo creo que Alfredo Holanda pertenece a una generación que está de españoles... muy infravalorada, y no deja de ser estupefaciente, porque los autores del milagro español son esos, el Alfredo Holanda de algunas de sus películas y la persona Alfredo Holanda, que además luego los que hemos venido detrás, con ese estupendismo que nos caracteriza, nos hemos permitido mofarnos de ellos, de la vida que llevaban, de que se han estado partiendo los cuernos por sacarnos adelante. Es decir, te vas a lo macro y hablas de los grandes planes de los tecnócratas, del Opus Dei y todo, perfecto, lo que quieras, pero sin estos que demostraron que en España no tenemos ninguna tara genética que nos impida alcanzar metas bastante elevadas, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Y además Alfredo Holanda demostró, como tantísimos españoles, que valía para un roto y para un descosido. Alfredo Holanda hacía películas sin mayores pretensiones que casi las preferimos. ¿Por qué? Porque nos gusta desconectar y le veías en su salsa. Oh, perfecto, sí, sí. Lo bordaba. Pero es que en las películas, en las de Garci o en la vaquilla de Berlanga y demás, es decir, las que tenían más pretensiones, lo bordaba también. Y demostraba que se puede ser un extraordinario actor y una persona con sentido común y además no ir de exquisito por la vida sin que se removiera el mundo, ¿no? Yo, de verdad, sobre todo como ejemplo de esa generación de españoles que han hecho tanto por ese país, don César y don Federico lo cuentan también en su último libro, es decir, esa generación de nuestros padres o nuestros abuelos en alguno, cómo salieron adelante precisamente porque vieron lo que de dónde veníamos, del trauma y del drama y de la tragedia de la guerra, de a qué te pueden conducir ciertas cosas si no pones freno o si dejas que ciertos elementos tomen la bandera de la patria o de la revolución o de lo que sea. Es decir, yo creo que encarnaba una generación muy, muy, muy interesante y a la que se ha rendido muy poco menos.
Hay un elemento, porque la verdad es que, hombre, yo creo que hay dos fases de la carrera de Alfredo Holanda. Alfredo cinematográficamente Holanda, hablando, creo que en los dos casos era genial, pero creo que es un cine diferente. Hay una primera fase que yo creo que llega hasta el puente, o que a partir del puente varía. El puente es una película que ha envejecido miserablemente, es decir, yo la volví a ver hace cosa de 3 o 4 años, es una película de Bardem en su día, que es de las películas de la transición, que causó un impacto tremendo, y una de las razones era el propio personaje de Alfredo Holanda, porque aquello no era una comedia. Tenía algunos tintes amargos de humor, pero intentaba describir una realidad de la fecha. Claro, hoy en día ves el puente y se las trae, porque en ese puente en el cual va en una... moto que llama La Poderosa, Alfredo Landa, y que va desde Madrid hasta la costa, pues en un momento determinado para delante de una prisión, que creo recordar que es la de Ocaña, y entonces hay unas señoras vestidas de negro, exactamente, que vienen a ver a los hijos, que son terroristas de ETA, o sea, es algo obvio, y entonces hay un momento en el que él mismo, conmovido por las madres, dice, bueno, pues a ver si lo sacamos, ¿no? Y eso en la época de la transición se entendía, claro, lo ves ahora y dices, es que no teníamos que haberlo sacado, que no ha venido lo que ha venido. O en el último momento de la película, que él vuelve al taller y es un personaje con conciencia política, pues piensa que se va a afiliar al sindicato y dice, bueno, o sea, quiero decir, El Puente, que es una buena película, hay que entenderla en su época. Landa da el salto a otro tipo de papeles, pero claro, y ves El Puente y vamos, te hierve la sangre. Pero hay otros elementos, incluso en lo que se llama el landismo, que es la primera fase, que yo creo que él reproduce muchos personajes reales. Es decir, el español de 20 Alemania Pepe, es que de verdad que es así, o sea, es el personaje real que se iba con su maletilla de cartón a Stuttgart, o a París, o a Toulouse, y te iba para adelante. Pero es que el español chuleta, que aparece en Las que tienen que servir, que en un momento determinado su novia, que es Conchita Velasco, le afea, este es un vago, porque llegó a Alemania, le dieron un pico y dijo, ¿dónde está el botón? Y entonces Alfredo Landa dice, es que si los picos en Alemania son igual que en España, no veo yo dónde está el milagro alemán. Pues es que ese personaje existe también. Igual que era cierto, pues el personaje de Los Días de Cabirio, que es un tío que no sabe cómo acabar comprándose un piso para casarse con la novia, que era Teresa Rabal. Es decir, incluso hasta las comedias en apariencia más intrascendentes de Alfredo Landa, no sé, quizá con alguna excepción como cuando El Cuerno Suena o alguna de estas, pero es muy excepcional, son un retrato de la época que no es desdeñable. Es decir, intentar comprender lo que fueron los 70 y los 60 en España exige ver el cine de Alfredo Landa y exige ver el cine de José Luis López Vázquez.
Bueno, es que es el único actor en España que le ha dado nombre a un género. Lo otro es Berlanga, que creó el berlanguismo, pero era director. El landismo es un género propio, es un subgénero dentro del cine que además tiene un montón de películas, ¿no? Y además el landismo tiene dos partes bien diferenciadas. Una es la españolada, la película de Alfredo Landa, eso del destape y tal. Y otra que empieza con El Puente, que es una película nauseabunda, literalmente. Yo la vi hace muy poco, 6 meses, una cosa
sí,
así.
Sí, pero no se ve ahora igual que como se veía antes.
Es una película ideológica, tremendamente ideológica, con un programa claro por parte de Bardem, para hacer ver que la España del 76 era una miseria, cuando era la Polonia comunista, que era la que admiraba Bardem, ¿no? Y que había falta, pues eso, sacar a los presos de ETA, que los ricos eran muy ricos. Hay una escena en esa película, en secuencia, que se ve con 3 ricachones metidos en un coche.
Sí, que van en un coche donde van, entre otras, Isabel Luque y otra señora más, que no recuerdo cuál era, que estaban imponentes.
Es un retrato
típico
bastante,
además del landismo. Sí.
No, pero es un retrato muy interesado, muy marxista, ¿no? De estas, tenemos un país
muy
dividido, muy dialéctico, muy tal. Y él al final toma conciencia de clases, como una especie de viaje personal, ¿no? Toma conciencia de clases y se mete con los del sindicato de allí, de su taller, a hacer política, a hacer la revolución, ¿no? Y luego ya en la parte más madura, el landismo final, que es estas películas fabulosas de José Luis García, el de Las Verdes Praderas.
Las Verdes Praderas yo creo que es uno de los primeros retratos, yo creo que hay dos retratos de la época de la transición,
bueno, de costumbres,
que son tan críticos que uno de ellos se ha olvidado y para mí es el mejor, y el otro ha quedado semi-olvidado. El semi-olvidado es Las Verdes Praderas. O sea, Las Verdes Praderas yo creo que es el primer retrato que se produce en la época de la transición de que no es solo todo lo que reluce. Y además es en la época en que estamos pasando de Suárez a González. El otro, que es una gran película que yo no consigo encontrar ni a tiros, es decir, ni en YouTube, ni en vídeo, ni nada, es Tigres de Papel. O sea, Tigres de Papel.
Yo la vi en internet.
¿Tigres está en internet?
Sí, yo la vi en internet. No me acuerdo.
Pues a ver si me la bajan. Pero Tigres de Papel es una gran película de la época de la transición y es una de las críticas más feroces que yo he visto de la izquierda, que yo creo que fundamentalmente es por lo que esa película ha desaparecido de cualquier colección, edición y todo por el estilo, porque es un retrato de lo que es la izquierda tan tremendo,
de lo que era la izquierda,
de lo que era,
lo naif, lo...
pero en buena medida lo sigue siendo. Es decir, quiero decir, el episodio en que este que ha descubierto lo que es la izquierda y se compra el disco de la Internacional y se lo pone en su casa, tontería que yo vi en aquella época más de un amigo, o sea, no me consta que eso no era falso, ¿no? Y el que le está instruyendo en lo que es la izquierda se lo lleva una noche a pegar carteles Y cuando de pronto ve que vienen los de la extrema derecha, el amigo, que es el que sabe, se mete en una cabina telefónica fingiendo que está llamando, y al otro le pegan una somanta de palos tremenda, ¿no? Lo cual recuerda mucho a lo que decían que pasaba con Kiko Veneno y con Alfonso Guerra cuando estaban en una facultad andaluza. Pero, en fin, no voy a entrar en más detalles. Pero Tigre de Papel, que era una película extraordinaria, ha desaparecido. O sea, no hay quien la encuentre.
A mí me costó bastante, pero no, como 2 años de búsqueda, y al final di con ella en un servidor de vídeo raro, no recuerdo el nombre, pero no era YouTube. Es de Fernando Colomo esta película.
Sí, ni siquiera
la han sacado en DVD, yo no la he visto.
Exactamente, yo no la he visto
en DVD. Y luego otro papel espectacular fue el del crack, que hace de detective privado en un Madrid retratado con pincel casi de cine americano, esa gran vía sucia llena de cochambre.
Pero salió un Madrid precioso.
Se veía un Madrid, decadente.
Sobre todo es un detective con una personalidad arrolladora, el que se dibuja en esa película. Yo la volví, no hace mucho la volví a ver, y yo es que me cuesta decir, hombre, luego el cine evoluciona y te lleva a un cine vertiginoso, todo el mundo policiaco y todo muy muy aproximado a Hollywood y tal, pero ese temple, esa manera calmada de ir disponiendo hechos y en un plano policial es memorable esa película con todas las diferencias del momento,
porque el personaje de Germán Areta, que era el detective de él, era impresionante. O sea, la frase esa famosa de deja el mechero o te quemo los huevos, con la que empieza el crack, que yo creo que forma parte de las antologías del cine y más del cine negro. Pero claro, el personaje del Moro, el barbero que dice que ha vivido en Nueva York y que, según me ha confesado a mi García, en su vida pisó Nueva York. Es decir, está muy bien, pero luego además también es interesante para ver cómo ha evolucionado la sociedad española. Es decir, el crack 2 hay un personaje que practica un aborto en un momento determinado y que queda cual no digan dueñas en la película. Yo no sé si una película hoy en día, que ya no se rodara a finales de los 70, sino a inicios de la segunda década del siglo XXI, tendría alguien valor de presentar al villano como alguien que lleva a abortar a una hija. O sea, que quiero decir que también es muy interesante por ver la evolución de la sociedad. Pero salen cosas increíbles. Por ejemplo, hay una secuencia en el Crack 2, creo que es en el 2, donde salen unos billares cutres del puente de Vallecas. Sí. Que bueno, aparece que aquello parece Brooklyn. O sea, quiero decir, sobre todo en el Crack 2, el uso que hace de la música y de la fotografía
García, eso es Madrid.
O sea. Claro.
Ya, pero si eso no lo vistes con una personalidad de la actor como la de Landa.
La imagen del despacho, de Germán Areta, que está en la Gran Vía, que él mira mucho por la ventana, más García utiliza mucho como recurso la Gran Vía, parece Brooklyn.
Y está luego fijaos también en
no
en
tiene una nada cosa que envidiar a Brooklyn, claro, el nada, Madrid de García.
Es verdad.
Fijaos en otra cosa que es muy muy interesante, ¿no? Alfredo Landa era una persona con unas ideas muy claras, políticamente estoy hablando ahora,
sin duda. Uh-huh.
Y no se cortaba ni con un cuchillo, ¿no? Si le preguntaban y demás. Pero fíjate, ¿no? Si quieres hacer un análisis de cortarse las venas, ¿no? ¿Cómo está el mundo del cine español hoy en día y cómo estaba Landa? Acabáis de decirlo, trabajó con Bardem, trabajó La Intemerata con Sacristán, con José Sacristán. Incluso si te fijas en el mundo del cine desde un plano ideológico, desde un plano cultural, analizando la ideología desde un plano cultural, hace 20 años, 30 años y ahora, y te mueres. Porque había gente con un gran compromiso con sus ideas, pero a la vez tenían un respeto a sus compañeros y a la sociedad.
Y les daban trabajo.
Que de repente aquí... No, que, por ejemplo, por desgracia...
No, es que Willy Toledo no... Y
no solo...
Yo a Willy Toledo, por citar un ejemplo, o algún jovenzuelo que le veo en todas las películas y no sé cómo, porque yo no le entiendo, o sea, si no ponen subtítulos yo no me entero de lo que dice, es incapaz de vocalizar, pues evidentemente no eran los que marcaban la historia. Es decir, que Pepe Sacristán era del PC, lo sabía todo el mundo. Que los Bardem eran del PC, lo sabía todo el mundo. Y, por cierto, el abogado de Bardem era Vizcaíno Casas, que no era persona caracterizada precisamente por ser de la extrema izquierda.
Pero, de verdad, ¿no? Incluso, y además, fijaos en los productos, ¿no? ¿Cuántas películas se han hecho en los últimos... películas y series, en los últimos 15 años sobre el franquismo? Que parece que se ha acabado ayer. 300.
Bueno, no sé.
Bien, ¿alguna se puede asemejar siquiera a La Vaquilla? No, pero voy sobre todo a esto
otro
que os contaba.
Se escribió en la época de Franco, lo que pasa que no pensaron que pasara la censura, pero es una película escrita en la época de Franco.
No, no, y no, pero no solo eso, sino el análisis que hace Berlanga.
Tampoco la volvieron a emitir, yo creo.
Sí, claro, sí, pero y fíjate cómo te deja además el final, que con qué de como pues qué mal cuerpo te deja y
la han reescrito, entonces no, pero final ya no tiene sentido.
Pero fíjate, claro, en esa película que tú puedes decir, oye, pues le patina más de este lado, de este, lo que quieras, pero ves, hay un intento original de acercarse a lo que fue la guerra, tanto sociológicamente como políticamente, bueno, y como culturalmente, que no lo ves luego en estos que de verdad vienen de rompedores y que lo mismo se creen,
pero,
que mandaban la plana a gente como,
insisto,
Landa.
El guión de La Vaquilla está escrito
Berlanga,
en los años 50.
Es eso, ¿no?
Exactamente. Sí. Está escrito en los 50.
El gran Azcona.
Y además Berlanga estuvo en la División Azul. Que no era precisamente tampoco. Había algunos, pero vamos, aquello no era un nido de rojos precisamente. Entonces, bueno, pues es que hay que colocarlo también en su época, y es una época totalmente distinta. Yo creo que mucho del talento de aquellos años, pues luego ha brillado por su ausencia, porque era una cuestión de talento. Es decir, vamos a ver, sí, las películas, la censura en la época de Franco, salvo un par de películas, porque no fueron muchas más, era una censura fundamentalmente religiosa y católica. Y era muy ridícula en algunas cosas. Es decir, incluso ahora tú lo piensas y a la mayoría de los católicos no les entraría en la cabeza, por ejemplo, que en Las Llaves del Reino, que es una película de propaganda católica donde el protagonista es un misionero que va a China, que es Gregory Peck, pues la censura cortara algunas escenas, porque había un par de escenas donde Gregory Peck hablaba con un pastor protestante y se llevaba bien. Y entonces había la nota de decir, claro, es intolerable que un sacerdote católico se lleve bien con un pastor protestante. Y efectivamente, en la España de Franco era implanteable, pero el americano eso no lo podía entender. Es más, la novela, que es de un autor católico, incluye esas escenas como otras, ¿no? Entonces, esa censura llegaba a cosas tremendas. Por ejemplo, en una, y esto lo ha contado Berlanga, una escena de una película suya que empezaba con un plano general, de la Gran Vía. Y le dicen que no puede tener un plano general de la Gran Vía. Y entonces cuando Berlanga dice, pero bueno, vamos a ver, ¿pero qué tiene de censurable un plano general de la Gran Vía? Dice que conociéndole a usted un plano general de la Gran Vía, usted es capaz de sacar un obispo de Pasapoga, que era uno de los cabarets de la zona que había en Gran Vía. Y entonces, claro, pero eso demuestra...
Eso decía también el propio Vizcaíno Casas, que se ha mencionado. Él decía
que la censura era una estupidez, claro,
una cosa...
porque él lo había vivido además sobre todo en el teatro, y él había vivido lo que era el censor de las revistas. Él contaba, por ejemplo, la anécdota de uno de los autores de revistas que sabía cómo tratar al censor, y entonces cuando llegaba el censor con la idea de freírlos por el largo de la falda de la bicetiple, de todo lo demás, lo primero que hacía era decirle, usted contra la música no tiene nada, ¿no? No, contra la música. Bueno, pues entonces ya la mitad lo tenemos solucionado. Ahora vamos por la letra. Entonces, así va liando al censor. Todo el mundo sabía que la primera función en la que iba al censor, las chicas iban un poco más largas y luego ya se iba subiendo falda, claro, en las siguientes. Pero quiero decir que la censura, en ese sentido, mucha de la censura de la época es absurda. También es verdad que el sobreentendido es tremendo. Y también es verdad que hubo películas que se le pasaron. Es decir, seguramente el mayor manifiesto gay que se ha hecho en la historia del cine español no lo hizo Almodóvar. Es una película que se hace en los años 60 y estaban tan despistados que no captaron que era un manifiesto gay. Y como además encima citaban autores respetables como Oscar Wilde y todo lo demás, bueno, no era Mi querida señorita. Mi querida señorita es otra cosa distinta. Y entonces esta película, que además yo creo que una de las personas que la conoce muy bien, porque además no sé si conocía al guionista, es Federico, pues es una película estoy intentando acordarme del título, pero me va a venir en cualquier momento. Entonces esta es una película muy abierta, es un manifiesto gay. Y es una película, además, donde ves las escenas y aquello es evidentísimo. Y a la censura se le pasó. Sí, porque leyeron el guión y no veían aquello por ningún sitio.
Es que, ¿no? El problema no era tanto la censura. El cine, la vida de Landa y su carrera, gran parte de su carrera, se hizo en un país donde había una industria cinematográfica. Exactamente hasta el año de La Vaquilla, que es cuando nace la ley Miró, bueno, y la industria queda devastada hasta lo de hoy.
Es anterior. Hay gente que esto lo sitúa en aquellas famosas jornadas en las que Bardem habló de que el cine español era inane, etcétera, etcétera.
Tenía que ser estatal,
¿no? Y todo el mundo acepta que eso fue un gran error, porque se cargaron los estudios y al cargarse los estudios, claro, sí, se cargaron el cine.
Claro.
Y claro, lo que vino después, vamos a ver, la ley Miró, que no es lo peor, porque luego todavía fue mucho peor. Claro, lo que intentaba era que fuera estatal, pero se acabaron creando unos mecanismos en que cualquier bodrio se podía estrenar. Es la tristísima realidad, mientras que en aquel entonces tú tenías que competir mínimamente. Es decir, aunque hubiera ayudas a la cinematografía, aunque hubiera ayuda del sindicato cinematográfico, etcétera, etcétera, pues la película funcionaba o no funcionaba.
Claro, y había competencia real.
Por cierto, la película más vista, No desearás al vecino de Quinto, de Alfredo Landa, donde se ponía en solfa, por ejemplo, la visión de la homosexualidad en la época. Es decir, Alfredo Landa encarna un sujeto que vive en una capital de provincias y que de pronto descubre que viniendo a Madrid y fingiéndose, no, viviendo en la capital de provincias y fingiéndose homosexual, pues realmente no tiene ningún problema con los celosos maridos de la capital de provincias, siendo sastre. Y se hace amigo de un pobre ginecólogo que, claro, tiene unos problemas tremendos porque efectivamente los señores de la capital de provincia ven muy mal que sus mujeres vayan al ginecólogo. Esto uno lo ve ahora y dice, eso es una exageración. No, eso es verdad. O sea, yo recuerdo conversaciones de mi infancia en que una vecina le contaba a mi madre cómo había ido al ginecólogo y había sido con garantías porque había ido su marido, la habían tapado totalmente y además había una enfermera sujetando la sábana. Que yo, en mi mente infantil, no entendía qué médico podía haber ido. Y luego cuando lo pensé dije, bueno, y el médico iba al palpe, porque, vamos, es que no podía haber nada. Entonces, eso de verdad que era la sociedad de la época, y, claro, y es una de las cosas que tienes que recordar. Entonces, cuando una señora le cuenta a otra vecina de escalera que hay garantías con el ginecólogo, porque vamos, el ginecólogo debía de practicar el método Braille de ginecología, pues eso también es la época. Y la razón del éxito de No desearás al vecino del Quinto, pues era que describía una realidad, y además estaba basada en un hecho real, dicho sea de paso. O sea, el personaje que aparecía en la película era un personaje real, que era padre de familia, tenía varios hijos y llevaba una vida doble, y de hecho, en uno de los sitios donde estaba, fingía que era homosexual, porque eso le evitaba problemas con los maridos de la comarca.
No, pero mira, en lo que ha dicho también Fernando, en lo de la sugerencia y la manera de hurtar la censura, que eso también casi era una obra de arte y tal. Es decir, de verdad, es que es muy... Es muy insatisfactorio ver lo que se ha faltado al respeto a esta generación en muchos órdenes, ¿no? Primero, la suficiencia con la que se la ha contemplado por parte de gente que se cree en una serie de, pues no sé, los rompedores de y los grandes creadores y los grandes transgresores. Oye, no, por Dios, ¿no? Primero, es decir, Alfredo Landa no tenía esa arrogancia, no iba de maldito, sabía sus cosas, ¿no? Y luego... Eso, no eran la panda de lacayos, borregos, claro, que quisieron pintar otros, sino gente que sabía muy bien qué país tenía delante y lo que ha cambiado. Claro, es que vamos a ver. Estamos diciendo, claro, a cualquiera que le digas de España, claro, párense un momento a pensar el sacudón histórico, histórico, lo digo en términos... De densidad vital que ha vivido España. Es decir, ha habido gente que viviera en zonas muy deprimidas de la España de la posguerra, esos se han saltado tres siglos o han vivido tres siglos en 50 años, incluso en cambio de mentalidades y demás.
Bueno, ese es otro de los elementos y de verdad que estoy reivindicando muchas películas de Landa, podría decir de otros actores, porque es que creo que eso aparece. Por ejemplo, la convulsión de pasar de un país que es mayoritariamente agrario a un país que empieza a ser urbano. Es decir, cualquiera que vea...
Y en 10 años fue.
Cualquiera que vea El alma se serena, por ejemplo, de Alfredo Landa, que es una comedia de Millán y tal, que bueno, tiene su gracia, su elemento erótico, si se quiere y tal, pero que fundamentalmente es la angustia de la persona que viene de un medio agrario y que tiene que tirar adelante. Por eso tuvo, por ejemplo, tanto éxito La ciudad no es para mí.
Claro, claro,
porque exactamente. Es que era una descripción muy clara.
O, de 20, o 20 Alemania Pepe. Es decir, o hay 20 gente que Alemania sale Pepe. De un pueblo. Bueno, pues es que vamos a ver, si es que no hace falta tanto. Es que yo he ido a pueblos gallegos que hace 30 años te contaban los coches que pasaban por la aldea.
Sí.
Los contaban, mira, hoy ha pasado un coche y tal. Bueno, pues imagínate en, pues eso, el Alfredo Landa de turno que sale de un pueblo de la Castilla Profunda y se planta en Frankfurt, en Stuttgart.
Claro, pero eso era verdad.
Claro, pero fíjate el choque histórico y cómo le pasa por encima la historia, pero no solo en las cosas mecánicas de manejarse con la vida. Eso, el clavo con botón, ¿dónde está el martillo, dónde está el botón del martillo y tal? No solo eso, sino lo que estamos diciendo, no. Los patrones de conducta. Es decir, si es que incluso las relaciones hombre-mujer, padre-madre, con la religión, con la sociedad, con la ropa. Es decir, te ha cambiado
totalmente,
todo.
Totalmente. Bueno, y no solamente eso, incluso la mentalidad de la gente de izquierdas.
Por
es decir, quien vea La niné de un señor de Murcia, Alfredo Landa, que para mí es la mejor de todas, ¿no? Incluida la de Garci, que es la última hasta donde yo sé, el retrato que hace del exilio y de la emigración en Francia es insuperable.
Y en la propia mente Alemania, Pepe, Ferrandi.
También.
Ese tipo de intelectual desengañado al que le duele España y además que se siente al final apartado de todos porque ni siquiera se reconocen los suyos. En una izquierda que la considera esnovista y llena de niños bien cobardes, ese español yo no lo he vuelto a ver en mucha película.
No, ese español se encontraba, por ejemplo, mucho en México.
Exacto.
Es decir, es un español que era del exilio republicano, que estaba en México, que estaba en Francia, que son los padres de Ninet. Y luego, pues está el español que iba a Francia, que efectivamente llegaba el señor de Murcia y pensaba, como decía aquel, que todo el monte era orgasmo, y entonces, pues hablando de lo que se ligaba, el otro, y le pide, bueno, pero en París habrás visto no sé qué, y el otro, pues no,
por no hablar del detalle,
pues no, porque eso cuesta dinero, exacto, y es que era la vida de los emigrantes españoles
en el extranjero. Por no hablar de otro detalle que se silencia mucho cuando se comenta este tipo de cosas, que al intelectual o al exiliado político le daban de lado en cuanto se ponía a hablar de política.
Sí,
no le interesaba absolutamente a nadie en la pensión hablar de la política.
Iba otra cosa.
Incluso los que simpatizaran con ellos le consideraban que estaba regodeándose en el dolor y que lo que había que hacer era tirar para adelante y que habías llegado para fundar tu familia. Oye, eso no se suele decir. Que hubo un exilio, no te voy a decir pro-franquista, pero como mínimo apolítico, y que además manifestaba rechazo a el exilio politizado.
Bueno, la emigración en general fue apolítica.
Eso, por eso digo.
Había algún caso, pero en general apolítica. Es verdad que alguno emigró en los últimos meses de Franco y luego le vino fantástico para regresar a morirse a Franco, ¿no? Y decir que había estado exiliado, pero eso es otra historia. Bueno, tenemos que cambiar de tercio. Me acaban de pasar un teletipo donde dice que la Federación de Balonmano de Qatar retira la oferta a Urdangarín. La Federación de Balonmano de Qatar dice que por ahora no hay ningún plan con respecto a Iñaki Urdangarín debido a la falta de plazas libres en el equipo técnico que dirige Valero Rivero, y añade que no hay necesidad de contratarle. Así lo ha destacado el encargado de Relaciones Internacionales de la Federación, Ibrahim Al-Shahoud, que ha agregado que Rivera ha empezado a trabajar como seleccionador en Qatar y que ya cuenta con dos ayudantes. Fuentes cercanas a Urdangarín habían señalado que el antiguo jugador del Barcelona esperaba firmar un contrato de 2 años con la Federación de Balonmano de Qatar para formar parte del equipo de Rivera y promocionar ese deporte en el Emirato.
Claro, pues que hacer un poco de chupla, pero ¿y ahora qué hacemos con este hombre? Como echen a Mourinho, igual lo ponen entrenador del Real Madrid.
En Qatar se juega el balón, se juega el balonmano y no al talonmano, y saben la cantidad de problemas que pueden tener. Es decir, no les interesa para qué. ¿Qué ganan? ¿Qué ganan con esto? Toda esta movida, absolutamente nada.
No, además estéticamente era horroroso que te vas a trabajar Urdangarín a un país donde no hay tratados de tradición, aunque sea solo por lo estético que es, sí, irte ya, con lo que tienes la espada
estética,
de
la a los de Qatar yo creo que les importa poco en eso.
No, pero claro,
alguien ahí la jugada les importa, pero es otra estética diferente.
Eso es. Claro. Pero la jugada
la
no
las dunas, sí. En fin,
la jugada no venía de Qatar hacia aquí, sino de aquí hacia Qatar. Claro, ahí donde estaba el meollo del bacalao, ¿no? Pero bueno.
Bueno, vamos a pasar, antes de la pausa publicitaria, ustedes saben que hoy hemos tenido continuación del enredo nacionalista de Cataluña, si les parece vamos a escuchar las declaraciones de Núria, de Gispert, de Homs, etcétera, y lo comentamos.
Realmente, si en otras ocasiones han considerado que las propuestas de resolución son acciones de impulso político, ¿por qué esta vez no, cuando el Parlamento de Cataluña durante 20 años ha hecho declaraciones similares?
Es una ley orgánica española, ¿no? Fíjese usted, dice textualmente, en el artículo 2.4, que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña. Pues exactamente esto es lo que aprobamos en la resolución que se ha impugnado, ¿no?
Todos y especialmente los que tenemos una responsabilidad que nos la da la propia Constitución, lo que tenemos que hacer es respetarla. Del mismo modo que el Gobierno respeta las decisiones del Tribunal Constitucional cuando no nos dan la razón a lo que nosotros planteamos, el resto de las instituciones del Estado tienen que hacerlo así.
No hay discurso político que pueda enfrentarse a lo que establece un Estado de Derecho.
A mí siempre me parece que están muy empeñados en seguir a un camino que saben que no va a ninguna parte. Y lo que tienen que hacer es de vez en cuando mirar hacia detrás a ver cuánta gente les va siguiendo, porque cada vez les sigue menos gente.
Que nadie lo dude, vamos a ejercer el derecho a decidir, porque así lo quiere la ciudadanía de Cataluña. Y 12 magistrados, pues que digan lo que quieran. Y vamos cumpliendo todos los pasos que hay que cumplir para hacer las cosas bien hechas. Todo avanza como tiene que avanzar.
Al señor Tardá la falta de decir, y me fumo un puro.
Sí.
Porque vaya discurso que hace un tipo que se ha presentado en las elecciones con un partido político para ir a un parlamento como el español, que se rige por una constitución, que ahora este hombre se la salta a la torera y dice, y además voy a seguir saltándome la vea. Bueno, parece de traca de barraca, ¿no?
Pero deberían no cobrar el sueldo.
Sí, no,
francamente,
eso, pero es que para
estar
eso,
a sueldo de una potencia opresora, o sea...
Es lo que procedería, sí, que sería consecuente.
Quiero decir, Rabindranath Tagore, cuando llegó a la conclusión de que había que independizarse de Gran Bretaña, devolvió todas las condecoraciones.
Fijaos, además...
Esto no devuelven una nómina ni así los maten.
Joder, eso parece que advierten de que en España se va a cumplir la Constitución. Cuidado que viene la Constitución y se va a cumplir la Constitución, pero bueno, ¿qué me están contando? Ahora, la patada a seguir hoy de declaraciones que son bravuconadas de momento... Vamos a ver cómo canaliza realmente el Parlamento catalán, bueno, yo diría más del gobierno catalán, los socios, sobre todo Esquerra Republicana, a ver hacia dónde marcan su siguiente jugada, porque claro, aparte de declaraciones que estas tienen más o menos validez en caliente, hay que ver el siguiente paso que hagan en el papel timbrado del boletín oficial de Cataluña. Ahí es donde se verá hasta dónde quiere más llegar con esta aldanada, porque a mí me da la sensación de que lo que van a hacer es otra patada a seguir al balón y buscar el choque. ¿Hasta dónde? Y pendiente de que se resuelva el tema de la financiación.
Sí, pero... da igual. Si estos se han declarado en rebeldía y llevan en rebeldía desde el mes de septiembre.
Bueno, ¿vale? Estos llevan en rebeldía años,
no,
años y años.
Rebeldía expresa, declarada. Exacto. Es decir, diciendo el partido del gobierno allí, de convocar unas elecciones y todo, para corroborarse en lo suyo. El problema no está ya allí, que lo que digan, ya lo hemos oído, no sé cuántas veces he oído al Tardá decir que van a decidir, que si el derecho a decidir, que si lo quieren los ciudadanos, es continuo, es un soniquete continuo. El problema está en nuestro lado, y es que el Estado no hace nada. Bueno, sí, pide informes a la abogacía del Estado, y uno, y otro, y vamos a recurrirlo al Tribunal Constitucional, pero ¿de qué te sirve recurrir?
Pero de momento la posición del Tribunal Constitucional es un paso consecuencia de la actitud que,
bien, pero
de
si
lo
es que,
poco o mucho
si es que, ellos
que haya llevado
se
a cabo
fuman,
el gobierno.
Se fuman decir. Un puro con lo que diga el Tribunal Constitucional, claro. Lo hicieron con el tema de las clases en español, lo vuelven a hacer con esto y lo harán con lo que sea. Y entre tanto, Montoro aflojándoles dinero, cada vez que piden, ¿vale? Porque es que esto es así. Es decir, que en el momento en que la Generalidad se queda sin líquido, que es bastante a menudo, es decir, una vez cada dos o tres meses, necesita liquidez para pagar nóminas de los funcionarios, llaman a Madrid, Cristóbal, hazme una transferencia de tanto, 3.000 millones necesito para salir del paso, y automáticamente se le transfieren 3.000 millones. Cuando a comunidades como Madrid, que son extraordinariamente productivas, se las está haciendo miseria, bueno,
Montoro,
dinero.
Montoro además pretende también subir los impuestos en Madrid.
Efectivamente.
Con lo cual hay un forcejeo no poco comprensible.
Bueno, y la cosa obscena esta de intentar poner en el disparadero a Esperanza Aguirre, con... Editorial, hoy Libertad Digital editorializa por ahí, ¿no? O sea, es el colmo ya, de los colmos, ¿no? Que pretendan intentar machacar a Esperanza Aguirre por la cuestión impositiva. Sí que hay cosas que son peculiares en España, ¿eh? No os creáis que en todos los parlamentos del mundo dejan a representantes de la nación que ataquen a la nación.
Seguramente serán los menos los que lo permiten por ley, incluso.
Pero, sí, no. Aquí es lo normal. Lo llevan bastante a rajatabla en ciertos países que no acaban de nacer a la democracia y demás.
Sí, pero
¿no?
Esos países que tú pones sobre la mesa son gente en la que todo aquel que se presenta a unas elecciones y a un parlamento tiene primero un sentido de Estado y segundo un sentido de patria, que en España no lo hay. Porque decir, tú dices y dices, no, es que yo soy español.
Sentido de Estado y muchísimo, ¿eh?
Sentido de Estado.
Sobre todo de Estado.
De Estado personal. Pero el sentido de patria, del concepto de ser español y tener un orgullo de ser español, bueno, es que tú sales a la calle y dices que eres español y salvo que lleves una bandera a España porque vas a celebrar algo de la selección española de fútbol, si no eres un facha.
Y luego
sigue siendo un facha, pues ya no vas a ir a España.
Bueno, si no, ya está bien, ¿no?
Entonces, ese sentido, no, ¿dónde está?
Hay
cuatro pueblos.
Y hay anécdotas curiosas, pero en fin, demuestran el elemento esperpéntico que se puede vivir en España. Y es la cantinela aquella famosa del yo soy español, 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 sobre una melodía rusa que se llama Kalinka. Claro, lo cual me parece algo verdaderamente extraordinario. O sea, debe pista. Ser una cosa luego, fantástica.
Pues tiene mucho soniquete, ¿eh?
Sí, no, hombre, no cabe la menor duda.
Un día alguien debería hacer una reflexión... por escrito, para que quede, porque sería imperecedero alguien con buena pluma y tal, ¿no? Sobre la manera en que... Es verdad que ellos tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer con Cataluña, pero para eso lo que van a hacer es destruir Cataluña. Es decir, el concepto que tienen de patriotismo es un concepto degenerado por completo.
Lo que quieren hacer con Cataluña es clarísimo. Es lo que la mayoría de mis compañeros de primero de derecho querían hacer con la más maciza de la clase.
Sí, ¿no? Exacto. ¿Cómo era? Viva el derecho romano, que al esclavo Manu mite y a la esclava mite Manu, era, ¿no? Sí, bien. Vale, pues... no, pero solo esto por un lado. Pero por el otro... Oye, de verdad, fijaos, porque muchas veces en el argumentario y en el imaginario que intentan trasladar al resto de España es somos Europa y estamos encajada en esta excrescencia africana que hay en la península y mirad con qué hay que arar, nosotros tenemos el Sein y somos la sofisticación, etcétera, ¿no? Y te paras y ves a Tardá. Bueno, Tardá,
un referente intelectual del
no,
nacionalismo,
pero es que si va
y de la democracia.
No, y oye, y Convergencia, porque Convergencia está últimamente también que lo tira. Es decir, pero fíjate, incluso ellos, la imagen que daban siempre de la sofisticación.
Bueno, Junqueras, yo creo que ahora, si hubiera un casting para Sancho Panza, Junqueras salía. O sea,
es que no es Sardá, porque Sancho Panza...
Si escalón, también... o no.
No, Sardá claro. Cualifica más, el Tardá este te cualifica más porque es más mayor.
Y pero todo, fíjate, Benac. Pero es que además, sobre todo la imagen que dan, y cuando... Porque antes decían, les decía, bueno, sí, estos son los que nos han salido tontos. Mira CiU ahora, pero y mira también, ya no solo a sus dirigentes, sino... ¿En qué consistía el Fair País? En saquear todas y cada una de las instituciones que resulta que iban a ser la gloria de esa burguesía catalana sobre la que se iba a refundar Cataluña. ¿Pero qué habéis hecho con la Cataluña que queríais oponer por su sofisticación, su empeño, su esfuerzo, su visión de futuro y tal? ¿Qué habéis hecho con ella?
¿Sabes quién tiene ahora mismo una medio sonrisa esperando la evolución de los acontecimientos? La gente del PNV. Primero, porque ellos han pasado una situación parecida con el plan de Ibarretxe, y entonces ahora mismo, como están en la primera fase de la legislatura, que es la parte económica, está viendo cómo evoluciona y cómo CiU se está estrellando contra un sinsentido y se camina al abismo, pero están viendo hasta dónde el pulso que está echando el Cataluña al Estado, hasta dónde le va a ganar al Estado. Y sobre eso va a armar ellos, de aquí en la última legislatura, su reto soberanista, que lo harán igual. Más suave, con menos confrontación, pero ya avanzarán hacia el, bueno, hacia siempre, el terreno que el Estado...
Siempre central, ha sido así, además. Claro. Tenemos que ir a la pausa publicitaria, pero regresamos enseguida.